Lo habíamos anunciado ya cerrando el ciclo de entrevistas con los precandidatos de cara a la interna del próximo domingo. Nos quedaba el encuentro con el líder del sector, todos del Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va, senador? Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gabriel?
Bueno, el cierre, digamos, público de acto fue anoche en La Piedra. ¿Es una cava la política que tiene?
Sabes que yo no soy cabalero, ¿no? Sí, es una forma de agradecimiento, es una forma de reconocimiento a los que me acompañan desde siempre. Mi bautismo político ya hace muchísimos años, más de 21 años, 22 años, fue en la ciudad de Las Piedras, a pocos metros de donde hicimos el acto ayer, hace 22 años en una multitudinaria reunión de 14 personas. Tengo el recuerdo de mis primeros pasos en el departamento de Canelones y siempre trato de alguna manera de volver allí y de no perder el recuerdo de la razón por la cual tuve aquella primera reunión, que por suerte sigue vivo hasta el día de hoy.
Luis, para ir de lo grande a lo más puntual, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando trabajaba en el semanario Búsqueda y el gobierno, los últimos años del gobierno de tu padre, primero el movimiento de Rocha rompiendo con el propio gobierno por diferencias de temas de fondo. Luego las famosas cartas de Gonzalo Aguirre, vicepresidente de la República, diciéndole a tu padre que tenía que cambiar la política económica, ¿no? Todo un espectáculo espantoso del Partido Nacional. Ahora tenemos otra vez a un Partido Nacional que está dando una imagen. No te la tengo que calificar, Luis, vos te estás dando cuenta, ¿no? Llegamos al punto en el que Larrañaga dice que no va a votar a Sartori, ¿no? O sea, ¿no te parece que es una muy mala señal para un partido que se propone ser gobierno?
Gabriel, uno en la vida tiene que primero reconocer la realidad, después tratar de transformarla. Y la realidad que uno no pueda transformarla, no digo que haya que aceptarla, pero es materia prima de trabajo, en este caso de trabajo político. Y eso es lo que yo tengo que hacer en estos días. Esto es lo que yo tengo que hacer de aquí al domingo. Y el domingo de noche, con un plazo de una semana, 10 días también. Mi contribución a esta modificación de parte de la realidad partidaria, porque, a ver, no pongamos eso como el estado general del partido, no lo es. No es ni siquiera el estado general de la militancia. Obviamente que hay una campaña distinta, obviamente que hay ansiedad y hay nerviosismo. Todos tenemos ansiedad y tenemos nerviosismo cuando llegan estos momentos. Hay algunos elementos distintos, por llamarlos civilizadamente, pero confío en que si realmente los que estamos en la primera línea compartimos que el Partido Nacional es el mejor instrumento, obviamente no es el único ni el único bueno, pero sí el mejor, y que a partir del 1 de julio vamos a tener que empezar a construir un gobierno multicolor, todos vamos a saber tomar nuestro lugar y todos vamos a saber dejar de lado algunas cosas que nos pueden haber no gustado y molestado, y eso no quiere decir no tener memoria y nada que se le parezca, y saber interpretar lo que quieren los uruguayos que van a votar al Partido Nacional, que ustedes dos saben bien que hoy es el partido desafiante, y en ese sentido tenemos más responsabilidades que otros.
¿Cómo se imagina el día después, el lunes, digamos, para sentarse con todos los líderes que emerjan el domingo, por lo menos que emerjan desde el 30 de junio, hasta fines de octubre? Creo que en octubre se vuelve a marcar la cancha y allí en forma categórica, que es la elección, el voto en elección obligatoria, uh-huh. El voto cada uno. Ahí es el verdadero mapa político del Partido Nacional, ¿no?
Esta elección es un poco distinta a la vez pasada, a la interna, porque era básicamente cara a cruz, ¿no? Se había transformado en binaria y habían dos competidores. Esta vez no sabemos a ciencia cierta el orden de la llegada de los competidores y los pesos relativos, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo, vamos a decir, yo la gran diferencia, ganar el propio domingo, que alguien gane el propio domingo, o sea que tenga la mitad más uno o el 40 con 10% de diferencia, que un candidato que tenga que ir a la convención. No es lo mismo que los segundos y los terceros lleguen a una distancia importante entre ellos o que lleguen parejos. Son todos escenarios que se pueden imaginar que yo los tengo arriba de la mesa.
Claro, pero yo lo que digo es lo verdaderamente relevante el domingo es que se elige el candidato del partido. Eso es lo primordial, lo central, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, pero yo te agrego que para mí es muy importante el resto de la fila, no el primero de la fila solamente.
¿Pero eso no queda marcado el 27 de octubre? Cuando se haga el escrutinio y vea cómo queda la correlación de fuerza real en el Parlamento, dentro de cada partido y entre los partidos.
Pero nosotros tenemos que conformar un partido que tenga un programa único y que tenga una fórmula y que tenga su lista al Senado. Y eso se hace con cohesión. Eso se hace con cohesión. Uh-huh. Entonces, por eso para mí... mira, hoy de noche, 23:59, justo antes de que se pase el viernes, cuando empiece la veda, bueno, ahí es donde uno tiene que bajar las revoluciones y sentarse tranquilo y mirar el entorno político y ver dónde uno tiene ciertas comodidades, ciertas incomodidades, ir trabajando sobre ello, a usar mucho el teléfono en estos días, usar mucho el teléfono, hablar con mucha gente y prepararnos para el domingo, no solo para la votación, que es la definitoria, sino también para el domingo de noche. Si el domingo de noche las cosas salen relativamente bien, como yo creo que van a salir, en pocos días el partido tiene fórmula presidencial.
Ayer se dio a conocer la encuesta de Equipos Consultores. Uh-huh. ¿Tenés otra encuesta por ahí?
¿Si la tengo, la de Equipos?
No, si tenés otra encuesta, de otra empresa que hayas comprado en estos días.
Hoy de mañana sé que salía una.
No, pero vos personalmente, ¿has comprado alguna encuesta?
¿Y qué otra? ¿Cifra, Radar, qué Factum?
Yo les he contado más de una vez, yo trabajo con algunas encuestadoras durante los 5 años, no solo para saber el estado de opinión pública electoral, sino para saber otras cosas. Uh-huh. Y en este último periodo, ahora en esta y en la anterior, trabajé con... una vez con dos y con dos.
¿Y no podés dar ese resultado?
No.
¿No podés?
No puedo.
¿Pero todas van en la misma dirección? Eso sí, nos lo puede decir. ¿En el sentido de su liderazgo a la interna del Partido Nacional?
Es raro que no puedas darlo, porque es tuya, la compraste.
32.
¿Cuánto, perdón?
Más parecido al 45-32, que es el que...
Ah, 45-32 en...
¿Viste que Equipos ayer dio dos números, 45-32?
Sí, 20, sí. Sí. Si votan de fuera del partido y demás, ¿no?
Sí. Luis, esto es una competencia en la que vos, a ver, cuando pasemos a las elecciones de octubre, la competencia va a ser entre todos los partidos. Si bien hay un bloque opositor y un oficialista, se compite con todo. Vos competís con los colorados, competís con el Partido Independiente, competís con el Frente. Cuando el Frente asumió el gobierno y no le dio cargos a la oposición en algunos entes, en algunos organismos, la oposición fue muy dura en calificar esa actitud del Frente Amplio, ¿no? ¿Vos, si ganás, le vas a dar representación al Frente Amplio en los organismos de contralor? Sin duda, pero además, en por ejemplo, organismos como los de la enseñanza, en fin...
¿Les puedo decir una cosa primero?
Sí.
Para mí la interna no está definida. Para mí es muy importante que los que piensan que uno tiene que ser el candidato del partido que vayan a votar. No está realmente definida. Si no, se lo diría. No. Hay porcentajes importantes de diferencia, pero no está definida. Paso a la segunda pregunta tuya. Sí, sobre todo, Gabriel, sobre todo en la educación, ¿sabes? Si hay un lugar donde tienen que estar todos representados, es en la educación. Porque es la educación de todos nuestros hijos y todos nuestros nietos. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Otro lugar que, de mi punto de vista, sí o sí tiene que estar representado. Bueno, los tres que Tabaré Vázquez dejó afuera y que Mujica no los había dejado fuera: el BPS y ACE. Yo creo que debe haber participación en todos lados. Lo que sí hay que discutir, o mejor dicho, lo que sí nosotros no compartimos, y específicamente lo tenemos acá planificado en nuestra agenda de gobierno, que modificar la ley de educación y que no estén más las corporaciones en el gobierno de la educación. Que no participen como gobernantes los sindicatos en la educación. Entonces ahí va a haber una modificación de la ley de educación.
Una modificación no, lo que va a haber es un lío satánico, un lío gigantesco, ¿no?
Con esa decisión.
Y claro.
Y bueno, pero sumá decisiones que van a estar llenas de líos.
Yo me acuerdo de aquel, no me acuerdo el apellido ahora, de un miembro de Coicen que dijo, vamos, con todo esto de lío más vale suspender las clases por un año.
Me acuerdo.
¿Te acordás?
No me acuerdo quién fue.
No me acuerdo el nombre. Vamos a suspender las clases por un año, ¿no? O sea, si a vos esto, el modificar las estructuras de la educación, te lleva a un tipo de huelga general, vas a ir para adelante. Para vos, debe declararse esencial la educación como un servicio esencial en esto que fracasó Tabaré Vázquez.
Lo que pasa es que la esencialidad es la última herramienta, no la primera. Déjame hacerte un razonamiento. Digo, yo no descarto la esencialidad, sobre todo en el tema de la educación. Pero no es la primera herramienta. La primera es el diálogo. Segundo, la democracia, la república en su ejercicio más puro, que es la modificación de las leyes en el Parlamento. Tercero, el derecho a manifestación. Y cuarto, y el tema más importante de todos, es por quién se generó el sistema educativo. El sistema educativo tiene como centro solo a una persona, que es un niño, un adolescente o un joven. Ese es el centro, o aquellos adultos que están estudiando. Pero ese es el centro, el alumno, y así se tiene que diseñar todas las políticas. Ahora, yo decía ayer en Las Piedras, y lo he repetido en muchos lugares, que si hay un cambio de gobierno, no es por nuestra linda cara, es por un cambio en la gestión. Y dentro de las cosas que el Uruguay está pidiendo, que quienes sean electos por la ciudadanía ejerzan la autoridad y no compartan la autoridad con nadie, porque no corresponde. Con lo cual, la relación tiene que ser clara. Los sindicatos defienden un rubro, una actividad de algunos trabajadores, y los gobernantes gobernamos. Y si uno ve la convocatoria a algunos procesos sindicales y la aceptación o la concurrencia, también vemos que está en un momento de fragilidad en ese sentido. Entonces, yo creo que para fortalecer la tarea de cada uno, la de los gobernantes sobre todo, y la de los sindicatos en su lugar, para que la democracia sea plena y pura, o sea, en temas educativos, que los jóvenes y los niños puedan educarse, hay que retomar cada uno su rol.
Sí, yo me permito recordar que la esencialidad no parece una buena herramienta en la educación, sino recordar lo que intentó hacer Vázquez y tuvo que dar vuelta atrás, ¿no? Y a partir de allí bajó los brazos.
Raúl, no es que no sea una herramienta.
No, digo, pero...
No es que no sea una buena herramienta.
Capaz que el diálogo y, en fin, y otro tipo de alternativas son mejores.
¿Sabes lo que pasa, Luis? Luis, vos dijiste recién, la esencialidad no puede ser la primera medida. Lo que pasa, que tenés enfrente...
Apenas empezás a hablar, no parece muy...
Pero escuchame una cosa, Luis, vos tenés enfrente a una corporación que la primera medida es el paro, ¿entendés?
A mí me da... Bueno, estamos entrando en el campo de lo hipotético, ¿verdad?
No, ¿qué hipotético? Te paran porque hay policía. Te paran porque no hay policía. Te paran porque le pegan a un perro. Te paran porque... O sea, te paran por cualquier cosa de la educación. Lo estamos viendo todos los días.
Gabriel, a mí no me gusta decir está todo bien o está todo mal. En este caso hay grises, ¿está? Cuando hay una agresión física a un docente, ¿está? Guambia la tosca, que nos estamos acostumbrando a esas cosas. Ahí uno entiende determinadas medidas. Después hay otras que no las comprende, o mejor dicho, no las comparte la dimensión de la medida. Entonces, también, si hay otros instrumentos, que es el derogar el decreto de ocupaciones, si hay otros instrumentos, además del diálogo constante, yo diría que la esencialidad es la última herramienta que hay que usar. Pero no hay que amputársela ni descartarla. Insisto, porque el centro de todo esto es el alumno.
En la calle, Sí. Le voy a adelantar la pregunta, después vamos a una breve pausa y después me contesta. Para ser políticamente correcto, ¿la fórmula de entrada del Partido Nacional va a ser paritaria? Digo, lo políticamente correcto, el uso del término paritaria, veo que está de moda ahora, ¿no? Sí. En vez de decir, ¿va a haber una mujer en la fórmula, es paritaria? ¿Enseguida la pausa me contesta?
¿Ahora o después?
Después de la pausa.
Con mucho gusto.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Seguimos dialogando con Luis Lacalle Pou, candidato a las internas del próximo domingo. Queda pendiente la pregunta antes de la tanda. Si Lacalle Pou es electo candidato del Partido Nacional, ¿su compañero fórmula sea una mujer?
Yo creo que lo había hablado con ustedes, por lo menos con algunos colegas, de que si a mí me toca ser el preferido dentro del Partido Nacional, en términos de truco yo soy pie, no soy mano, con lo cual uno espera de que el resto de los compañeros, el resto de los sectores sugieran nombres y que de consenso se elija a un hombre o a una mujer. En lo personal, les quiero decir que yo tengo dos nombres, yo manejo dos nombres, pero insisto, no van a ser los que van a estar arriba de la mesa a priori.
¿Hombre o mujer?
Uno y uno. Uh-huh. Y ahí entran a jugar, los pesos relativos de los sectores, Raúl, ¿verdad? ¿Quién sale segundo? ¿Por cuánto sale segundo? ¿Quién sale tercero? Etcétera, etcétera. Sin perjuicio de eso, estoy seguro, y conozco a una de las personas que yo tengo en mente, que no le gustaría ser designada como candidata a vice por ser mujer. Le gustaría ser designada candidata a vice por determinadas condiciones personales y políticas que la hacen, para el momento partidario que estamos viviendo, una buena candidata, y para el momento que va a necesitar el país en el Parlamento, una buena vicepresidenta.
Obviamente que ser el presidente del Partido Nacional la ayuda en esa dirección, ¿no? Es lo que está definiendo.
Estás teniendo deducciones que yo creo que no te aporté elementos para
eso. Pero bastante, por la ley de aproximación, no debe estar muy lejos. No creo que estuviera hablando de Verónica Alonso.
Ahí son análisis periodísticos, a mí me escapa nada.
No, todo hace pensar que si es la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimon, en un momento, es una protagonista política, de eso no hay duda, más allá que estuviera pensando en ella o no.
Ah, bueno, eso sí.
Es una protagonista política, ni que hablar.
Contestar.
Más allá de, y la otra referencia, que uno piensa que tiene una trayectoria parlamentaria, reconocimiento y que no es su sector, es el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, ¿no? También uno puede pensar eso. ¿Ando bien de percepción o más o menos?
Y vamos a ver. El domingo va a pasar y nosotros vamos a hablar de nuevo, así que...
Pero, hablando, digamos, en relación a lo que puede ser la correlación de fuerzas que emerge el domingo, ¿Verónica Alonso puede estar nuevamente en el tapete como una candidata del sector de Sartori? ¿Es de recibo?
Raúl, en estos momentos de ansiedad y de nerviosismo, yo lo que le trato de aportar al partido es prudencia y paciencia. Yo ya sobre ese tema me he expedido y no lo voy a hacer a pocas horas de la veda.
¿Qué porcentaje vota el domingo? Usted tiene buen manejo de estadística, lo comprobamos en la elección interna pasada, nos adelantó algunos resultados que después las urnas lo confirmaron. ¿Tiene alguna percepción de qué porcentaje va a votar el domingo?
La verdad, que con los nuevos partidos políticos, los nuevos candidatos que hay, esta vez escribí por ahí un resultado, pero no me animo a decirlo. Esta vez no sé.
¿Pero menor al último desempeño?
No, sea menor. En el Partido Nacional no creo que sea menor.
Ajá. ¿Sabes qué? Una...
La duda que tengo, les voy a decir así. La duda que tengo sobre el resultado es si vota lo mismo. El partido, el resultado se acercaría más a lo que yo supongo, y si vota más gente, no sería tan así. Sobre todo porque de dónde se dice que vendría ese electorado. Pero estamos en el campo de lo hipotético. Yo me dedicaba a trabajar, a difundir nuestras ideas, a presentar a mi equipo, a tratar de dar certidumbre, un rumbo, y bueno, la gente va.
Si es que va a decidir. Una persona que quiero mucho me pregunta y dice que de eso depende su voto del domingo, de si vos necesitás los votos de quienes no son blancos para este domingo, y si estás apelando a ellos, si los estás convocando, o simplemente estás dirigiéndote a la militancia blanca.
Gabriel, yo empecé una campaña que tiene tres etapas. La primera parada es ahora el 30, para ser presidente de todos los uruguayos, no para ser presidente de los nacionalistas.
Claro, pero esto es una interna.
No, está bien. A ver, si esta persona que tú querés mucho entiende que dentro de la oferta que hay en el país yo puedo ser el mejor presidente de la República para este momento del país, le pido que vaya y que me acompañe y que me dé su confianza. Y yo se voy a tratar de cuidársela. Si esa persona lo quiere hacer simplemente porque yo pido un voto solo para ganar en la interna, en la competencia, en realidad no valdría la pena su voto. También hay un razonamiento que no es menor, que es que la interna es eliminativa. La interna es los que quedan arriba de la mesa pueden ser presidentes, y los que no quedan arriba de la mesa, por más que sean buenos, fuiste. Entonces, hay alguna gente que dice, bueno, yo me quiero asegurar que estos sean los candidatos a presidente en los distintos partidos políticos, para que una vez que la mesa esté servida en octubre, ahí sí yo elegir de otras maneras. Con lo cual, la llegada del voto, en este caso a mi persona, puede venir por muchos caminos. Lo que yo no creo es el voto, ¿cómo le puedo llamar? El voto patológico, a quién jorobamos o a quién no jorobamos.
La calle ayer, Suárez-Navar, en el análisis que hacía subrayado, hacía referencia a que hay un electorado. Él decía, primero dijo extrapartidario, dijo no, después dijo sin compromisos partidarios, que vota en un lado
volátil,
en
otro,
volátil, y que se ha acentuado más en esta elección. ¿Cómo lo percibe usted?
Yo tengo una vieja discusión con Nacho, a quien respeto y quiero mucho personalmente, y me he peleado a veces con su número también, pero es una gran persona y un gran profesional. El de las veredas, yo me acuerdo la interna pasada, yo discutía, Nacho, este no, para mí va a ser otro resultado. Y él me decía, bueno, lo que pasa es que vos caminás por una vereda y yo por otra, o mejor dicho, vos tenés tu vereda, y es cierto. Entonces, yo voy a hablar desde mi punto de vista, lo que yo estoy viendo, y después puedo hablar del análisis de los politólogos, que es el que hace Suárez-Navar y otra barra. Hay gente hoy en nuestro país que yo no sé medir la cantidad, pero estadísticamente está comprobada según las encuestas, que le dio su confianza o histórica o en los últimos procesos al Frente Amplio, que hoy entiende, por distintas razones, será por frustración, será por fracaso, por agotamiento, será porque entienden que la democracia está bueno sacudir la modorra y la alternancia, que están buscando en el Partido de Acción Nacional y en nuestra candidatura poder confiar. Y eso nos pasa muy seguido, pero con nombre te lo digo, en los lugares, muy seguido. ¿Es estadístico según las encuestas de opinión pública? Sí, tiene un volumen importante, un volumen de peso. Después, el voto que teóricamente algún otro candidato del Partido Nacional estaría atrayendo, que tienen otro componente electoral distinto en otras épocas, bueno, esa es la vereda que yo no conozco, que ayer sé que Suárez-Navar habló del tema.
No le voy a pedir nombres, pero ¿le es lo mismo a un candidato, la calle candidato a la presidencia de octubre, que gane Talvi o gane Sanguinetti?
Obviamente son distintas etapas de la vida de cada uno, distintas experiencias, distintos pensamientos. No lo es lo mismo en el punto de vista de relacionamiento político personal. No quiere decir que con uno me lleve mejor que con el otro, simplemente que son dos personas distintas. Yo pienso relacionarme con el Partido Colorado. Uh-huh. Y gane quien gane dentro del Partido Colorado, allí estará nuestro relacionamiento en los mejores términos. Ya ni siquiera es un tema de voluntad, es un tema de necesidad. El Uruguay necesita un gobierno cohesionado, el Uruguay necesita un gobierno multicolor, el Uruguay necesita un gobierno con mucha espalda política y popular para hacer los cambios que tiene que hacer, porque son inevitables. Y esa espalda política y popular la va a dar no solo el Partido Colorado, sino que la van a dar otros partidos como el Partido Independiente, el Partido de la Gente y veremos si algún otro partido más.
Si Sartori sale segundo, ¿no?, en la interna blanca, como parece que vienen las encuestas que vos tenés y que andan en la vuelta, ¿va a tener su correspondiente participación en un eventual gobierno tuyo? Con cargos, con cargos de responsabilidad. No digo la vicepresidencia, pero va a tener.
Bueno, veremos cómo sigue esto, Gabriel.
Ah, no es seguro.
No, pero pará.
Porque si fuera seguro me diría sí.
Y depende cómo vote en octubre.
Lo de seguro, discúlpame, ¿no? Gabriel. ¿Qué me dijiste?
No, que no es seguro, porque si fuera seguro me diría sí, va a tener. O sea, que no es seguro que vayas a tener.
Pero veremos cómo se desarrolla esto. Yo lo que no me gustaría, Gabriel y Raúl, lo que no me gustaría es tener un gobierno que la cuota política signifique, estoy hablando de la interna y la externa, signifique que hayan cargos que sean ocupados por gente que en realidad no tiene la capacidad y estén por cuota política. Lo ideal, que siempre la realidad se tendría que acercar a eso, es que los cargos designados por un gobierno tengan un respaldo político. Porque, insisto, el gobierno que viene necesita una espalda técnica para hacer las cosas, necesita idoneidad en cada ámbito, y por eso yo he ido a tratar de buscar a los mejores en los distintos lugares, pero además ese técnico, esa persona idónea, necesita quien lo banque, quien lo respalde, quien le dé el backup político. Y por eso la reciprocidad política va a ser muy importante. De ahí a tener una cuadrícula y decir tanto voto, tantos lugares, me parece que sería el primer error de abordaje del gobierno que viene, y la gente espera mucho del gobierno que viene, de mi punto de vista, o va a esperar mucho como para brindarle ese tipo de solución de representación proporcional entre los votos, sin perjuicio que sea la persona que tengan por ofrecer.
Luis, así como el Partido Nacional tiene un invitado piedra, que es Sartori, que en diciembre prácticamente no marcaba y ahora está marcando el segundo lugar, el sistema político en su conjunto tiene otro invitado de piedra, que es Cabildo Abierto, y es el general Manini. ¿Cómo ves este factor para el domingo?
Y el domingo no sé, porque no tiene interna, ¿no?
Bueno, pero va a marcar la cancha. Obviamente la gente que está atrás de Manini va a hacer sentir, supongo yo, su voto como para decir, bueno, acá estamos nosotros y vamos a jugar de aquí a octubre,
claro, y noviembre, ¿no? Y yo te agrego a la pregunta de Raúl otro componente. Está claro que quienes son militantes de la izquierda tradicional no están dentro, digamos, de tu público, digamos, objetivo,
sí.
Digamos,
sí.
¿No?
Sí, ¿cómo que no?
Pero la derecha.
No, Gabriel, no me amputo a nadie.
Ah, bueno, pero un militante, te estoy hablando de un tipo de izquierda tradicional, un militante del MPP, ¿no?
Pero Gonzalo Mujica era diputado del MPP, bueno. Graciela Bianchi.
Está bien, igual, te cambio te enfoco la pregunta. La derecha de este país, ¿quién la representa? ¿Quién la capta? ¿Quién la interpreta y la capta a la derecha de este país?
Está dividido en más de un partido.
¿Está en más de un partido?
Sí, no me cabe la menor duda que está...
¿En dónde?
En el Partido Nacional, que está en el Partido Colorado, que está en el Partido de la Gente y que está también en Cabildo Abierto.
Y pero Cabildo Abierto ahora parece...
Las sensibilidades no las podemos simplificar hoy en este mundo tan intercomunicado en el cual recibe la gente tantos estímulos entre izquierda y derecha. Porque es determinante para mí en algunos lugares del país qué se piensa, por ejemplo, sobre la producción lechera. ¡Pum! Y ahí no hay derecha, no hay izquierda. Háblame de qué vas a hacer con la producción lechera. Es determinante en nuestro país, para alguna gente, qué vas a hacer con las escuelas rurales, si tiene el ámbito rural. Es determinante para nuestro país qué vas a hacer con el tema de tributos, con el tema de tarifas.
A mí me parece que es interesante eso, incluso desde la profesión, en la que reconocemos que hay soluciones que no son, el déficit no es ni de izquierda ni de derecha, la inflación no es ni de izquierda ni de derecha, sin embargo, desde el periodismo, al Frente Amplio se le reconoce la izquierda, decimos el presidente de la coalición de izquierdas, ¿no? Fulano de tal, pero nunca identificamos a otros con otro concepto ideológico. Nunca decimos el candidato de centro o el candidato de centro derecha o el candidato de derecha. No lo hacemos. Lo hacemos solamente con la izquierda. Digo, es algo que me planteo yo como...
Bueno, porque capaz que el Uruguay, en su construcción histórica, que es dicha por muchos partidos y por muchos dirigentes y por muchos presidentes y gobernantes, tiene una construcción de un factor social, de un Estado muy presente, que cuesta imaginarse el ADN nacional, y yo entiendo que sea así, un liberalismo por fuera del Estado. Creo que el abordaje uruguayo parte del Estado, quizá algunos parten de un Estado más tutor y algunos partimos de un Estado más generador de herramientas y de oportunidades que de tutor permanente. Ahí creo que hay una diferencia filosófica importante en este caso con el gobierno. Nosotros somos nos afincamos mucho en el concepto de la libertad individual, ¿no?
Muy bien.
Que no es individualismo, y algunos quizá tienen una cabeza más colectiva, por decirlo de alguna manera, en lo cual, desde mi punto de vista, se olvidan de que el centro de toda sociedad histórica, de que el ser humano está sobre la tierra, es el individuo y en su entorno.
Luis Lacayo Pou, gracias, ha sido muy amable. Lo vamos a escuchar, obviamente, la declaración el domingo, y hablamos el próximo lunes, ¿le parece bien?
Si la gente entiende que yo soy el preferido, con mucho gusto.
¿Y si no, no?
Bueno, también, pero no.
Ah, bueno, entonces hablamos el lunes. ¿Qué le parece?
No lo saques de la agenda. Vas a estar tan deprimido que no vas a poder hablar si no ganás.
Malo, no seas malo. Tengo que comprobarlo.
Un abrazo.
Abrazo, muy bien.
Chao, hasta luego.